Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
Inicio del espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa invita al Retiro Yeshúa.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, una misericordia del Señor.
Fin del espacio publicitario.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La fe. Yo pienso que todos estamos acá precisamente por el don de la fe. Y esa afirmación ya nos da una primera clave. La fe en primera instancia es un don. Pero también la fe es una aptitud. Una aptitud ante la vida. No solamente ante Dios, sino ante la vida. ¿Qué los convence a ustedes de que su esposo o su esposa en este momento está en la casa juicioso? En esos días nada más escuchaba a una filósofa que decía, ¿qué es la fe? Le voy a explicar, la fe es muy sencillo. La fe es la que tiene un padre de familia al decir que este muchachito es hijo mío, porque la mamá sabe que ese niño es hijo de ella, pero yo... La mamá está totalmente convencida de que ese niño es hijo de ella. Pero yo, ¿por qué lo creo? Por la confianza que tengo en mi esposa. Cuando yo digo, es que yo en realidad tengo fe en Dios, lo que estoy diciendo es, yo confío total y plenamente en mi Dios. Eso es tremendo. A nosotros nos surge la desconfianza. Uno siempre quiere que le pruebe. Uno siempre quiere pruebas materiales. Y es normal. Uno siempre quiere tener cosas claras. A ver, las cuentas claras y el chocolate espeso. ¿Usted me quiere? Deme la pruebita de amor. Pruébemelo. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás es un hombre bien interesante. Muy, muy interesante. Jesús se aparece a los discípulos mientras están reunidos en comunidad, y se aparece precisamente el día en que la comunidad se reúne a celebrar la cena del Señor, a celebrar el día del Señor. Y resulta que Juan nos dice que el día que la comunidad se reunió, domingo, el día del Señor, Tomás no estaba con ellos, no estaba en la comunidad. El resucitado se aparece en la comunidad. Dice en el versículo 24, capítulo 20 de Lucas, versículo 24 y siguientes. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó. Atención a lo que contesta Tomás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de estando las puertas cerradas y dijo, «La paz con ustedes». Luego se dirigió a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado». Y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: Porque has visto o has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Este personaje, Tomás, es como una moneda. Tiene dos caras. Por un lado, Tomás es el incrédulo. Pero por otro lado, Tomás tiene una aptitud importante ante la fe. Les voy a desglosar las dos cosas. Tomás es el incrédulo. Y los estudiosos de este texto dicen que, al parecer, el Evangelio de Juan es escrito en un contexto muy difícil de la iglesia, porque está comenzando a aparecer en el cristianismo una herejía que se llama el gnosticismo. Tiene que ver con el conocer. Y entonces, como yo me acerco a la experiencia de Dios es a través del conocimiento, entonces tengo que conocer. Y mientras más conozca, más me acerco a Dios. Y esta carne, este cuerpo, es simplemente un estuche. Y entonces en boga está el gnosticismo, que hace como esa dualidad entre cuerpo y alma, lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano, la luz y la oscuridad. Y entonces Juan comienza a hacer en todo su evangelio como la crítica y tratando de purificar ese pensamiento del cristianismo, diciendo: sí, Jesús mismo es la luz, y les habla a los gnósticos tratando de purificar como ese pensamiento que él está teniendo. En estos últimos capítulos aparece Tomás como el que quiere acercarse a la experiencia de Dios a través del ¿qué? El conocer, a través de la prueba. Pruébenme que es verdad. Y sin duda, al inicio del cristianismo, como hoy, hubo quienes decían: a ver, pruébeme lo de la tumba vacía. ¿Cómo pasó? Explíqueme. Tráigame aquí un científico y dígame cómo pasó eso. Y entonces a ese tipo de personas, Juan viene a decirles: ojo, esto de la experiencia de la fe tiene que ver más con un acto de confianza, un acto de abandono, un acto de profunda apertura a la experiencia de Dios, más que con una prueba. Por eso Jesús, más que una prueba a Tomás, más que decirle: venga pues papito, toque aquí y pruebe y que es verdad, más que ese interés, lo que Jesús le está permitiendo a Tomás es una experiencia de encuentro con el resucitado. Más que una prueba, Jesús le está permitiendo una experiencia con el resucitado, porque nuestra fe es una experiencia. Andrés, es un montón de mentiras. No. ¿Por qué? Demuéstreme el amor, demuéstreme un poema, demuéstreme un sentimiento. Tráigame aquí un químico, dígame: a ver, demuéstreme ese sentimiento. Usted lo puede describir, pero usted no puede hacer la fórmula y meterme algo para que yo me enamore de alguien. Pero hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que no se pueden ni siquiera expresar con las palabras, simple y sencillamente porque son una experiencia. La experiencia del amor uno muchas veces no la puede explicar. Usted le dice a su mamá: explíqueme qué sintió usted cuando vio a su hijo por primera vez. La mamá pone los ojitos así como iluminados, cara de ponqué, y ya con eso dijo todo, pero no dijo nada. Con eso dijo todo, pero no dijo nada. O sea, es imposible expresar un sentimiento de esa naturaleza. La fe no hay que probarla. De hecho, a mí me parece que es incluso hasta un acto de inmadurez cuando uno quiere transmitirle al otro la fe a través de la prueba. Pero es que vea, ¿usted cómo no cree si Jesús se apareció en una papaya ayer? ¿Usted cómo no cree si, y con todo el respeto lo digo, perdón si hiero susceptibilidades, ¿usted cómo no cree si Jesús, si la hostia sangró por allá no sé dónde? Y a partir de ahí nos ponemos a probar la fe en todo momento. Pruébeme, a ver, muéstrame. Y entonces hay quienes son como captadores de milagros. Y entonces donde se aparece la Virgen, allá están. Donde hay milagro eucarístico, allá están. Donde hay cualquier cosa donde le prueben que Dios existe y se lo muestren así, evidentemente, allá están. Pero no han sido capaces de dar el salto que la fe necesita. Juan Pablo II en Fides et Ratio dice: la fe y la razón son como las alas que elevan el espíritu humano al conocimiento de la verdad. La fe y la razón. Es decir, esto que les estoy diciendo no quiere decir que nuestra fe sea irracional, de ninguna manera. De ninguna manera. No es para nada irracional. Y el mismo Pedro, en toda ocasión, le dice a la iglesia: ustedes, Pedro, primera de Pedro, estén siempre dispuestos a dar razón a todo aquel que les pregunte por su esperanza. Es decir, a dar razón de lo que creen. ¿Usted por qué cree en eso? Ah, y entonces esta es la segunda característica de Tomás. Sí, puede aparecer como alguien que duda, como alguien que no es capaz de dar el salto en la fe, como alguien que incluso desconfía de la comunidad, del testimonio de la comunidad. Hay gente que uno le dice: es que me encontré con el Señor. Digan, ahí está. Es puro cuento suyo. Desconfía del testimonio de la comunidad. Pero ojo, Tomás tiene una actitud a la que yo los invito a valorar muchísimo dentro de la iglesia. Y es la actitud del que duda. La actitud del que se pregunta. La actitud del que está en apertura a conocer y a saber. Es que a uno muchas veces le dicen: es que la fe es un misterio. Entonces, lo misterio es lo oculto, lo que no puedo saber, lo que más bien que se calla mamita, que eso no hay que hablarlo. No pregunte, mijo, y hágale. Mamá, ¿y por qué él en Semana Santa tal cosa? No pregunte, mijo, y hágale. Y al contrario, la actitud de Tomás es una actitud que dice lo siguiente: si yo no experimento lo que ustedes me están diciendo, no puedo creer. Si yo no veo, si yo mismo no veo al resucitado, yo no puedo creer. La actitud de querer profundizar en la fe, porque ninguno de los 12, de los 11 discípulos, ninguno de los 10 discípulos más tocó el costado de Jesús. Ninguno vio las heridas como las vio Tomás. Y tal vez los discípulos, los demás, miraban así de reojo: ay, sí, es él, ve, ahí tienen las heridas, pero chito, a la bulla. Mira, ahí tiene, es el costado, sí, pero chito, no diga nada. Tomás dice: no, yo quiero verlas, muéstrenmelas. Y Jesús le dice: venga, toque. Es decir, llegó a un nivel tal de la experiencia del resucitado que tocó la herida del resucitado, la herida que nos trajo la sanación, la tocó Tomás. ¿Por qué? Porque se atrevió a decirle al Señor: yo quiero, Señor, vivir la experiencia que estos están diciendo. Es decir, es el que no traga entero ante el testimonio de alguien. Lo primero, yo les decía a ustedes en algún momento, lo primero sí es proclamarle a los otros que Dios es amor. ¿Y cómo hago yo para contarle a los otros que Dios es amor? Dios me amó. Pero a la gente no le va a bastar ese testimonio. La gente tiene que experimentar ese amor. Y usted y yo estamos en la obligación de hacer que los otros experimenten amados por el Señor. ¿Cómo? Yo no sé. Ya ustedes y yo tendremos que poner las pilas a ingeniarnos maneras de cómo la gente se va a sentir amada por el Señor. Para que no sea solamente mi testimonio. La mujer samaritana se encuentra con Jesús. Y Jesús le habla, y bueno, tus maridos, y no sé qué, y dame agua y toda la cosa. Y la samaritana se va al pueblo y les dice: vengan a ver a alguien que me ha dicho lo que soy o lo que he hecho. La gente viene, ve a Jesús, se encuentra con Jesús y va y le dice a la samaritana: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ya creemos porque hemos experimentado, porque hemos visto, porque lo hemos vivido. Entonces fíjense que Tomás es alguien que lleva la fe a un nivel muchísimo más profundo a través de una inquietud especial. Tomás se inquieta. Puede ser que su inquietud en un principio puede ser equivocada. Podría ser. Alguien me puede decir: no, pero es que es un incrédulo. ¿Pero cómo así que no cree? Puede ser. Pero que esa experiencia lo llevó a un nivel más profundo de la fe, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. usted puede quedarse en su casa apoltronado, como muchos católicos, viendo History Channel en Semana Santa. Vea, si ve, vea a los curas, si ve, vea a las monjas, si ve, vea, eso es pura mentira, puras patrañas de la iglesia, eso es puras bobadas. O usted puede ver History Channel y decir, pero ¿cómo así? ¿Eso sí será verdad? Padre, hágame el favor y me explica esto. Hey, Andrés, ¿cómo así esto? ¿Por qué así? Ve, ¿y qué pasó aquí? Y la palabra sí dice eso. ¿Y cómo así? ¿Es verdad o no es verdad? Y no le tenga miedo a lo que encuentre. No tenerle miedo a lo que encuentre. Tomás pudo haberse encontrado con que era mentira. Pero Tomás fue a la comunidad. Tomás fue a investigar. Tomás quiso salir de su sospecha, de su duda. Ese es un nivel de la fe muy interesante. Es un nivel de la fe muy interesante. Yo me alegro muchísimo que ustedes estén aquí, por ejemplo, porque quiere decir que ustedes quieren aprender más del Señor, que ustedes quieren descubrirlo más y mejor, que ustedes quieren salir de muchas veces del letargo en el que uno está, de lo mismo, de siempre lo mismo. Y es que yo quiero más, yo quiero más. Y yo cada que abro la palabra, yo quiero más. Y cada que en internet me encuentro un documento, yo digo, yo quiero más, y hasta me desespero, incluso hasta me enfermo, porque me pongo, pues yo quiero leer más, quiero saber más, quiero conocer más, quiero descubrir más esto. Claro, porque es la actitud de querer conocer más en lo que creo. Fe y razón son las alas del espíritu. La razón me permite conocer la fe. Conocer la fe. Pero la fe es una, ¿qué? Experiencia. La razón sí me da luces para conocer, para saber aquello en lo que yo creo, para discernirlo. Pero la fe es más que un conocimiento, es más que un saber. La fe requiere de una experiencia. Ignacio Larrañaga lo describe como un soltarse, como un lanzarse al vacío, como un abandonarse. Incluso hasta Kant, un filósofo muy importante, decía que la razón tiene sus límites, que la razón tiene límites. Y entonces Kant lo que proponía era, no, lo que esté por fuera de los límites de la razón no existe. Lo que esté por fuera de la razón no existe. Por eso incluso hasta propone una religión en los límites de la razón. ¿Cuál es la religión en los límites de la razón? Una religión que nos diga el qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Una religión que nos proponga pautas o normas éticas que podamos aplicar. Pero de ahí para allá, que existe un Dios, eso no lo puede conocer la razón, por lo tanto no existe. ¿Por qué? Porque es que llegar hasta allá necesita como de un dar un paso, que a veces es Abraham, deja tu casa, deja tu tierra, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dice, pero ¿allá dónde? ¿Y cómo así? ¿Y con quién? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y cuál es la tierra? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuánto es la tierrita que me va a regalar? No, y si no, vaya, yo se la muestro. Esa es la fe. Es ponerse en camino. Vivir es un acto de fe. Vivir es un acto de fe tremendísimo. Creer que mañana voy a estar vivo. Creer que mi trabajo es productivo y que lo voy a poder disfrutar yo. Nadie sabe para quién trabaja. Vivir es un acto de fe. Y precisamente en esa experiencia es que estamos metidos nosotros. Hay cosas en las que no hay seguridades. No hay nada más inseguro que un matrimonio. Uno se casa pensando que eso ofrece una seguridad, y no hay nada más inestable, más inseguro que un matrimonio, porque es sumamente frágil, porque es sumamente delicado. Un matrimonio es frágil, delicado. Una relación es frágil, delicada. Una empresa es frágil. Una vida es frágil. Bueno, ahora sí, desahóguense. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? ¿Cómo lo quieren que lo hagamos? Está bien, ¿ustedes quién quiere empezar?
Acerca de la salvación, porque escuchas mucho a los protestantes decir acerca de la salvación. En verdad, la salvación se nos da a nosotros solo por creer, o también por hacer cosas, por las obras.
Muy bien. estás trayendo a colación una discusión que aparece en dos de los apóstoles en la palabra de Dios.
Santiago dice que...
¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Esa es una de las que muchas personas piensan que es una contradicción de la palabra de Dios, pero no es tan cierto. No es tanto una contradicción, sino un problema de lenguaje o de contextualización. Capítulo 2, versículo 14 y siguientes. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe. ¿De qué obras está hablando Santiago? Santiago nos está hablando de las obras de caridad. Es decir, del acto de abrir la mano, del acto de manifestarle a los otros el amor que yo tengo en mi corazón. Pablo dice que no es por las obras, sino por la fe en Jesucristo que nosotros nos salvamos. No es por las obras, sino por la fe. Si uno dice, a ver, ¿cómo así? ¿Es por las obras o por la fe o por la fe y por las obras? ¿Cómo es la cosa? Es un problema de contextualización. Pablo se esfuerza por decirle a sus hermanos israelitas en que sí, la ley nos sirvió para saber qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos hacer. La ley como instrucción, la ley como, ¿cómo decirlo?, como guía, ¿cierto?, como brújula para la vida, es importante y nos sirvió. Pero Pablo dice: pobre de mí, porque aunque sé lo que debo hacer, no lo hago. Y al contrario, hago lo que no debo hacer. Y entonces, ¿quién me salvará? Ah, es la gracia de Dios. No son las obras que tú hagas, no son los méritos que tú construyas, no son los esfuerzos personales que tú hagas, sino que nosotros nos salvamos simple y llanamente por la gracia de Dios. Es la gracia. Y es el acto de creer en esa gracia el que nos permite ser salvos, el que nos permite recibir el fruto de la salvación en Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sí, la ley nos ayudó, la ley nos sirvió, pero la ley no fue capaz de hacer que mi corazón se transforme en el corazón de Dios. Y uno podría decir, desde la nueva alianza que el Señor quiere hacer con su pueblo. El profeta Jeremías, en Jeremías 31 dice: voy a escribir con ustedes una nueva alianza. Y esa nueva alianza no la voy a escribir en piedras ni en tablas. La voy a escribir en su corazón, en su propio corazón. Y ya no tendrá que decirle el uno al otro: cree en el Señor, busca al Señor. Porque desde el pequeño hasta el más grande conocerán al Señor. Y entonces, cuando la ley del Señor está escrita en mi corazón, cuando yo he recibido la gracia del Señor, entonces no es por lo que yo haga, sino que es gratis. Gracia significa gratis. La salvación es gratuita en Jesucristo. Es lo que decimos nosotros. La salvación es gratuita en nosotros, en Jesucristo el Señor. Bendito sea. Ahora, es gratuita, sí, pero es una salvación consecuente que requiere de nosotros una actitud especial, que requiere de que nosotros nos sintamos salvados por el Señor. ¿De qué me sirve a mí haber recibido el amor del Señor si mi comportamiento no habla de ese comportamiento? Entonces, sí, el Señor nos salvó gratis. Y es por esa gratitud que nosotros nos ponemos en camino hacia Él, en camino de conversión. Es a través de la gracia, que es la gracia lo que nos empuja a la conversión. Bendito sea el Señor.
Uno sí puede hacer esfuerzos, sí, y está muy bien, pero definitivamente es por gracia del Señor. Yo me convertí. No, el Señor te cambió el corazón de pronto, pero los esfuerzos de uno, ustedes saben que es así, los esfuerzos de uno, uno es súper débil. Y uno comienza, sí, sí. Por eso es la gracia la que nos salva. Es los méritos de Cristo. Por más que uno madrugue a rezar rosario, por más que uno vaya a misa, no puede comprar la salvación. El Señor que se murió y llega al cielo y le dice a San Pedro, San Pedro, llegué, me acabé de morir, déjeme entrar. No, un momentico. Espere que usted para entrar acá tiene que pasar unas preguntitas. Necesitamos 1000 puntos de obras, 1000 puntos de mérito para que usted pueda entrar. El Señor se empezó a preocupar. 1000 puntos de mérito. Bueno, pues yo me levantaba temprano a rezar el rosario. Muy bien, un punto. ¿Un punto? Por todos los días me levantaba a rezar. ¿Pero cómo así? ¿Un punto? Sí, un punto. Bueno, pues yo iba a misa casi todos los domingos. Incluso hasta iba a misa de gallo con ese padre que rezaba todo largo, misa casi de 2 horas. Bueno, está bien, tiene 3 punticos. 3 puntos por toda la misa. Sí, 3 puntos por todas las misas. Claro, el tipo comenzó a hacer la lista de todo lo que hacía, las obras de caridad, la visita a los enfermos, la donación que hizo, la ofrenda que daba, el billete de $1 que echaba en la ofrenda. 7, 8, 15 puntos alcanzó a recoger el pobre muchacho. Se sentó en una silla desconsolada. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Y uno cómo hace para entrar entonces aquí? Los curantes tampoco entran aquí. ¿Y entonces quién entra aquí? ¿Ah? Ya preocupadísimo. Hasta que el Espíritu Santo lo iluminó y dijo, bueno, ¿y será que el sacrificio de Jesús por lo menos me puede salvar? 1000 puntos. El sacrificio de Cristo. El sacrificio del Señor, la cruz. Y entonces es el sacrificio del Señor. Atención a esto, es el sacrificio del Señor el que me salva a mí. Por más que nosotros hagamos cosas, no vamos a merecer la salvación. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Qué diremos? Pablo tiene tu misma duda. ¿Qué diremos? Entonces comamos y bebamos. Entonces hagamos y deshagamos. Ah, hermanos, compórtense de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados. Entonces, aunque son dos cosas diferentes, fíjense que se alimentan la una de la otra. Porque Pablo dice, no son las obras las que nos salvan, de ninguna manera. Es Jesucristo, es su gracia, es su Espíritu. Pero por ese mismo Espíritu es que nosotros somos capaces de abrir la mano para ayudar al hermano. ¿Cómo hace usted para demostrarme la fe que tiene? ¿Cómo hace usted para demostrarme que Jesús vive en usted? Demuéstremelo con sus obras y sus actos. ¿Se dan cuenta que es que el orden estaba invertido? Es que yo creía que porque yo hacía y hacía y hacía, ese es el judaísmo, el fariseísmo, porque yo hacía y hacía y hacía, Dios me iba a salvar. Pero miren que es al contrario. Es porque Dios hizo e hizo e hizo por mí que me salvó, y es por esa salvación gratuita que yo me comporto de la manera digna a mi vocación. Es me comporto de la manera digna a mi vocación. Son dos cosas diferentes, pero en realidad se relacionan. Muy bien, ¿qué otra pregunta? ¿Sí quedó?
Sí, bueno, hay una cosa, ¿no?
Sí.
Que Jesús mismo dice, no solo el que dice Señor, Señor.
Claro.
Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mí.
Todo el tiempo.
Está claro. ¿Eso por qué? Porque Cristo nos salvó.
Ajá.
Con la sangre derramada por Él, firmó el cheque en blanco para que podamos salvarnos. Sí. Pero siempre que acompañemos de obras y de ley.
Claro, o sea, lo que yo digo es que la gracia que hemos recibido en Jesucristo debería, y de hecho lo hace, bendito sea el Señor, nos debería movernos a las obras. Hombre, si yo he recibido bendiciones del Señor, si por mi vida realmente ha pasado al Señor, yo tengo que ser muy generoso con mi tiempo, con mi dinero, con lo que soy.
Si el Señor realmente ha hecho una obra en mi corazón, yo me convierto en un ser generoso. Por eso, ustedes ven la vida de los santos. Es gente que al recibir la gracia del Señor, Él entrega a todos los pobres. Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, lo dejan todo por el Señor. Su vida se convierte en un acto de amor a Dios y a los hermanos. Es decir, la gracia no es algo por allá elevado. La gracia debe transformar mi vida para que yo me ponga en camino hacia el otro. Cuando María recibe el Espíritu Santo que encarna a Jesús en su vientre, María se va a Incarín, a donde su prima, a ponerse al servicio de su prima. Porque la gracia no es algo pasivo, es activa. Pero yo, ¿por qué soy bueno? No porque yo sea bueno, no de mi bondad, de mi... No, es porque, hombre, yo siento el deseo. A mí Dios me bendice. Yo quiero bendecir. Ah, es al contrario. Y ojo, tus limosnas no son lo que te van a salvar. ¿Por qué? Porque lo que te salvó fue el amor del Señor. Fue la entrega del Señor. Y es por fidelidad a ese amor que usted y yo somos capaces de ser hermanos para los otros. Teresa de Calcuta dice que pasaba por una calle y vio a un pobre que decía: tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Se le quedó esa palabra: tengo sed, como en eco. ¿Quién dijo esa palabra? El amor de mi vida, mi Señor. Y entonces este que está ahí es mi Señor. El que me salvó a mí está ahí y me necesita. Es devolver de lo que yo primero recibí.
Inicio del espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, su misericordia del Señor.
Fin del espacio publicitario.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica es vida.